¿Van a subir los precios en el supermercado o en la multitienda? En este programa tenemos preguntas que llegan a nuestros bolsillos. Sí, escuchó bien. Se dice mucho sobre la guerra China-Estados Unidos o Estados Unidos-China. Teorías más o menos, el tema es cómo nos afecta a nosotros. Bueno, en el estudio tenemos un experto, ingeniero, en marketing también, y analista, y por si fuera poco, gerente comercial de una de las distribuidoras más grandes del sur de Chile, si no la más. Todo esto gracias a Yerba Mate Piporé. Usted ya lo sabe, una de las mejores y las más grandes yerbateras del mundo, puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde, elaborada con palo y libre de gluten. Lo hemos dicho otras veces y no nos aburrimos de reiterarlo, debido a que hay que tener un grado de conciencia. Mientras la ley no cambie, tal como nos decía la gente de Sal, los sistemas de alcantarillado no van a ser diseñados para recibir aguas lluvias. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se produce esto, finalmente el sistema revienta y las aguas servidas llegan a nuestros lagos y nuestros ríos y se contaminan. Ahora bien, lo que sí sabemos es que si usted anda buscando un auto nuevo, marca Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, va a Servimac en Osorno, Puerto Montt o Chiloé, servimac.cl. Servimac es mejor. Y bueno, como yo lo decía, ya estamos junto a una persona que se desarrolla en el área y le vamos a hacer unas preguntas prácticas. Tenemos un programa anterior donde fue muy, muy teórico, a lo mejor para algunos, y se le hizo pesado, así que lo aterrizamos inmediatamente. Don Héctor Maturana, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Cristian Lobo.
Bueno, usted es parte de la casa y la primera pregunta es esta guerra comercial China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. Depende
como
que la, claro, porque depende de qué lado estamos. Nosotros estamos viendo que supuestamente es Donald Trump el pesado del grupo, a lo mejor desde otro punto de vista es al revés. Finalmente y sinceramente, ¿nos afecta o no nos afecta nuestro bolsillo?
Pero claro, no afecta absolutamente. O sea, es cosa que tú te paras en la esquina de la casa y tú veas como, ¿ves algún vehículo hecho en Chile? Ninguno, son todos americanos, europeos, chinos, toda la tecnología es importada, uh-huh. Por tanto, y Chile está integrado al mundo y todo se importa. A partir de eso, todo el incremento de costos que tengamos nos afecta. Ahora, ¿quiénes sí en esta suerte de guerra comercial y que implica una escalada del dólar están ganando hoy día? Pueden ser los exportadores. Pero obviamente su matriz de costo igual se impacta.
O sea, la gente que está vendiendo hacia afuera, claro, y que por lo tanto por el valor del dólar, que es mayor,
puede tener beneficios. Salmonero, gente dedicada al tema agrícola que exportan, claro, tiene buenos beneficios. Pero el resto de los comunes, nosotros mortales, el impacto de la alimentación va a ser directo. O sea, el arroz, gran parte del arroz que llega a Chile es importado. Gran parte. Todo lo que es granos es importado. El azúcar es importado. Gran parte. Entonces, y eso es lo básico. O sea, todos los productos más elaborados, productos de aseo, son de origen, son importados. Todo eso está dolarizado. Entonces, el impacto es fuerte.
Ahora, en el mundo, Chile se conoce como exportador de, ¿cómo es la palabra? ¿Commodities?
O sea, es que cobre un commodity que pesa un 49,5% de nuestras exportaciones. Eso sí es efectivo. Y que lo que es un commodity es un producto que se transa en el mercado internacional, cuyo precio no lo fija la marca, lo fija el valor del insumo como insumo para un precio productivo. Y eso es un valor mundial. O sea, no agregas valor en la marca. ¿Entiendes? Okay. ¿Me sigues? Por tanto, cobre es una de esos elementos. Ahora, por eso es importante que uno construya marcas para poder exportar.
Okay.
Y eso es la clave de los negocios. La marca te agrega valor.
Claro,
lo construyes.
A lo que voy yo es un poco a lo que mencionaba usted, que en el sentido de que nosotros prácticamente todo lo elaborado lo importamos, o sea, viene de afuera. Nosotros solamente enviamos material para afuera.
O sea, mira, vamos a tu mesa de tu casa. Si tú vas a tomar once, ¿cierto? Tú tienes en tu mesa productos lácteos, que puede ser que el queso sea importado, ojo. El queso Filadelfia es importado. Si tú tomas tus cubiertos, son importados. La loza es importada. Si tú vas a un bar, que en bar chileno, sí, pero Johnny Walker. ¿Dónde es Johnny Walker? ¿Dónde es Valentine? Son importados y eso está, se importa y se pagan dólares. Y el dólar subió. Y hay un segundo efecto de esta guerra comercial, que es el pánico mundial y el impacto en la economía mundial que va a arrastrar la demanda. O sea, va a caer además el consumo mundial eventualmente y lo que impacta a un país como Chile que exporta. En este caso, tú hablas de cobre. Claro, el cobre está vinculado a lo que es a la expansión positiva de la economía. Si la economía mundial se contrae, va a impactar en el cobre. Impacta.
Cuando lo hacíamos la presentación, decíamos que usted tiene estudios en marketing y da algunas charlas con respecto a eso.
Sí.
Ahora, Mucho del comercio es una creación mental. O sea uno crea realidad y finalmente si uno empieza con este ánimo de que van a pasar malas cosas, finalmente terminan sucediendo.
O sea, es percepción. O sea, uno va construyendo realidad en base a lo que uno cree que va a ocurrir. O sea, yo creo que ese whisky es muy, muy bueno. Yo creo que ese producto es muy bueno, sabe bien, está de moda. ¿Qué está de moda? Que si el resto lo consume, yo también quiero consumirlo, quiero probarlo. Y esa construcción de marca, esa percepción, ese posicionamiento en tu cabeza, hace que tú prefieras una marca A de una marca B. En ese escenario es donde aquellos que no han construido marcas pueden estar más débiles frente a esta escalada mundial. Y lo otro, no te olvides que mucha gente cree que la salida es bajar los precios o no agregar valor. No, esa no es la salida. La salida, al menos como productor, si tú fueras productor nacional, es al menos construir una marca que te dé un peso, un valor agregado respecto a otras marcas. Si no, te vas a morir.
Volvamos al supermercado. ¿Qué productos podrían verse con alzas de precio en el corto o mediano plazo en los supermercados de Chile?
Yo creo que de nuestras góndolas chilenas, más de la mitad de los artículos son importados. Es decir, más de la mitad puede estar expuesto directamente al dólar.
¿Arroz? Lo que decía usted.
Arroz, todo lo que se... porotos, lenteja, pasando por el right, todos los artículos de aseo, gran parte importados. Todo, por ejemplo, lo que es alimento mascota, una parte es producción en Chile, otra parte se importa. Entonces, las góndolas de su mercado, en que tú no lo creas, me dices con cara de asombro el tema de la mascota, la comida de mascota en Chile, que es un mercado muy importante, es producto de nuestra evolución de consumo, la mitad o tres cuartos es en Chile, el resto un cuarto se importa. Es importado y eso tiene un costo que hoy día afectó dólar, así que se vaya impactando. Ahora también, dentro de la cadena productiva hay efectos que no son menores. Me refiero, si suben los insumos para producir, aunque sea, alimento de perro en Chile, ¿cierto? Va a impactar en el costo hacia el consumo final. Entonces, toda la cadena se ve afectada. Chile es un país pequeño, vulnerable, muy vulnerable, dado que está muy abierto al mercado, y está correcto eso, muy abierto al mercado internacional, por tanto, cualquier... remesón, acá es casi un terremoto económico.
Si lo hacemos en breve para la gente que nos está escuchando, dice, bueno, ¿el pan subirá? ¿Se podría ver el pan reflejado o el pan no se afecta en estas pasadas?
¿Y por qué no? O sea, yo el tema, lo que pasa es que
todos... el pan que se hace con horno eléctrico, sí, o con petróleo.
O sea por ejemplo, tu parte de partida, los hornos son hechos en Chile o importados. Yo te garantizo hornos importados. De ahí comienza la etapa 1. La ropa del panadero que ocupa su ropa chilena o importada. Uh-huh. Y vamos sumando. O sea, ¿en qué se transporta esa persona? ¿En qué vehículo petróleo? ¿Vehículo, etcétera? Y ahí va yendo después al insumo. La sal. La sal es chilena. Sí, ok, te lo concedo. Pero los otros aditivos. Me imagino que las levaduras son importadas. Y yo sé que son importadas gran parte.
¿Qué pasa con las carnes? Sé que no es su área precisa, pero se pueden ver afectados. Nos llega desde Brasil,
Chile,
y Argentina.
Lamentablemente, gran parte de las carnes son importadas. Aunque no lo queramos, aunque la gente de aquí de los lagos nos duela, de todos los lagos, gran parte de nuestro consumo en Chile está dirigido y un poco con dolor por los mercados latinoamericanos e internacionales. Y eso es lo que llega a Chile. Tú vas a un supermercado cualquier de cadena y gran parte de las góndolas son carnes uruguayas, paraguayas, brasileñas. Y eso es un dolor, porque va a subir.
Uh-huh. Veíamos, y usted ya lo mencionaba, que y hablaba de Johnny Walker, Juanito Caminante.
Sí.
¿Las bebidas se podrían ver también afectadas? ¿La mayoría de las marcas son extranjeras?
Depende,
¿o no?
Claro. O sea, lo que pasa es que los insumos de la producción son los que se pueden afectar. O sea, okay. una bebida tiene componentes químicos que no creo que en Chile lo estemos produciendo. Puede ser, no estoy seguro, pero va a impactar en eso. Sí, nuevamente, nuestra economía, dado que quiere ser muy moderna y quiere estar integrada, y necesita estar integrada, como queremos ser un país portador, ha hecho que estemos vulnerables a estos impactos. Y el crecimiento del dólar, que hoy día cerró a 710 pesos, llegó a 715 esta semana, no es menor. O sea, subió 30, 35 pesos en dos semanas, tres semanas. Entonces, está en un 5 o 7%. Y un segundo efecto que hay de aquí, hay un efecto comercial directo a aquellas empresas que tienen capitales regionales comerciales latinoamericanas. Mercados Argentina, Perú, Bolivia, Perú, o sea, todo este cono sur, que tienen matriz en Argentina, hoy día están mirando a Chile desesperadamente para que hagan los volúmenes. Es decir, Argentina no tiene capacidad de traccionar volúmenes. Por tanto, van a querer vender todas sus producciones en Chile. ¿A costa de qué? ¿Cómo lo van a hacer?
Eso quería... A ver, las crisis dice que se generan productos y decisiones, pero dan oportunidades. Quería decir, justamente, esta situación de Argentina, por ejemplo, nos podría beneficiar en que bajen, por ejemplo... Esperamos, sí, claro, que podrían bajar las carnes, por ejemplo.
Va a haber presión de sacar mercadería de Argentina. No mercadería, me refiero a que en Chile va a haber presión de compensar el mercado latinoamericano. Okay. Está contraído Argentina y Argentina es un mercado que duplica a Chile.
Podríamos ver algunos artículos de Argentina bajar de precio.
Exactamente. Okay. Y lo otro que no te olvides es que al haber un factor de alza de precio y además un factor, seamos concretos, en Chile hay una contracción de la demanda. En Chile estamos creciendo a tasa del 2,8. Pensaba hablar un 3,5, 3,6, pensaba el gobierno, estamos creciendo menos lo planificado, mucho menos. Por tanto, la economía está afectada, el retail está afectado. Y eso va a hacer que haya muchas campañas de liquidación que sí podría ayudar al mercado, al consumidor chileno. Esas campañas de liquidación para poder sacar stock, liquidar stock y generar venta. Porque a todos nos miden por venta, por margen de contribución.
Ahora, en ese sentido, estamos en pleno invierno en Chile. ¿Han cambiado un poco los gustos de lo que se consume en los supermercados en invierno? Decíamos que usted ve justamente el área de ventas de una de las distribuidoras que llega desde el Biobío a Coyhaique.
Desde Rancagua hasta Coyhaique.
Ya. Y en ese sentido, ¿qué es lo que baja en esta época o qué bajaba antes o antes subía? ¿Qué ha cambiado en el gusto?
Yo lo que voy a hacer, un ejemplo con la mascota. Uh-huh. Mi mamá y tu mamá probablemente, a nuestros perros, en la que nosotros somos pequeños, hace 35, 40 años atrás, o 50, depende de quién sea, los perros le dan las sobras de la casa. Hoy día, tu mamá, mi mamá, le compran al perro una comida envasada para la mascota. Saco de 1 kilo, 3 kilos, 4 kilos. Y hay partes, te das cuenta que el mercado cambió. Nosotros mismos, nosotros somos de la época que hablamos quizás de pisco 30 grados, 33 grados, hoy día es pisco de gran valor. Entonces, los mercados están más sofisticados, hay un cambio. Primera regla de la ecuación. Segunda regla de la ecuación, evidentemente, los hábitos de consumo, hoy día estamos en una etapa fitness. Estamos medio obesos y queremos bajar de peso. Entonces, llegando el verano, empieza el consumo de productos más livianos, en calorías, ¿cierto? Ahora, respecto a los hábitos de consumo, por ejemplo, yo he visto por experiencias las ventas de todo lo que es marisco y pescado, o sea, creciente en el verano. Okay. Y caen en invierno. La venta de lo que es lácteos crece mucho en invierno. Los confites son de la temporada marzo-diciembre. Básicamente eso es lo que en grandes números. Ahora, a nivel específico, sí hay productos que tienen en Chile localización regional. Y es una cosa que siempre ha perdido su mercado nacional.
¿Cómo es?
Te vas a reír de este ejemplo. La chancaca. ¿Sabes lo que es la chancaca?
Sí, por supuesto, sí. La chancaca, que ahora debe...
Tú dijiste alfajores. Muy bien. Y eso quería. El alfajor es un producto típico regional de los lagos. En septiembre. Tú vas a Santiago, no lo conocen. Ellos conocen la sopaipilla pasada, que es de invierno. Okay. ¿Correcto? Chiloé, vino blanco.
Sí, por cierto, Chiloé, vino blanco.
Aquí no es vino blanco. Entonces, tú te das cuenta, la marca de piscos, sur de Chile, aunque aquí me mate la gente de Capel, es básicamente Mistral. El norte del país y centro del país es Alto del Carmen. Son consumos regionales. El Tuno Sorno, que tú no lo quieras, existe consumo, muy buen nivel de consumo de corderos. El norte no es tan así. Okay. Acá hay un hábito, existe esa porción de mercado. No es muy importante, pero existe. El norte no es así. Entonces tú das cuenta de que hay consumos regionales que son relevantes y que las cadenas nacionales no los perciben. El tema de los lagos es típico acá, el concepto todavía del quintal.
Sí, por cierto. Bueno, ahora ya
si no tú ves las cadenas como el Jumbo, se tuvo que adaptar y puso quintales. Eso antes era impensado, no se adaptaba al mercado. Entonces hay rasgos de que estas cadenas se han ido adaptando a nuestros hábitos de consumo regionales, que bueno, ahora están, que existen. El ají. ¿Tú sabes que Chile consume mucho más ají en el sur que en el norte? Claro que sí. Es así, así funciona.
Usted menciona el norte, quiero hacerle una pregunta. Ya se han decretado zonas de emergencia, sí, llegando hasta la región metropolitana. ¿Nos puede generar un rebote hacia nosotros?
¿Sí? Sí, claro.
¿Por la fruta esa?
O sea, todo lo que es verdura y fruta tiene que haber un impacto. Si tú tienes sequía, tú estás frente a que no dispones de agua para regar, es complicado. Yo fui hace 5 años atrás, estuve en el Valle del Elqui. Fui al Valle del Elqui y fui a un par de productores de uva. Están muy complicados, 5 años atrás, con el tema del agua. Estaban en sequía. Eso no se ha mejorado. Y eso impacta en los costos de la línea productiva de lo que es alcoholes. Imagínate ahora el tema de las carnes, que vimos el reportaje en televisión ayer o anteayer, las carnes y fruta y verdura, claro que va a impactar. Si no hay agua, ¿cómo regar los vegetales? Si aquí milagros no hay. Por tanto, lo que va a ocurrir es que va a haber menos disponibilidad de producto, o siendo la oferta de demanda, va a ser más cara los productos en nuestras mesas, en el corto plazo. Eso, y es un tema producto de calentamiento global.
Ahora, una de las críticas que se le hizo al ministro de Agricultura que salió por ahí,
Walker,
fue, me parece, la SNA, que manifestó que las declaraciones de sequía, de zonas de catástrofe por sequía, digamos, tendrían que haberse partido ya en abril. Y ahí quiero unir a otro tema, que es, ¿cómo ve a nuestros políticos manejando en términos como si manejan o no los conceptos de economía? Porque, claro, uno dice, bueno, el ministro de Agricultura, pero se supone que nuestras autoridades tienen que tener un cierto grado de nivel.
Tú dijiste una cosa específica que es crítico. Dijiste, uno construye percepciones, ¿te acuerdas?
Sí, correcto.
El posicionamiento. Si tú dices, estamos en crisis, y lo anuncias y lo declaras, entramos en catarsis colectiva nacional. Entonces yo creo, y también me acuerdo la campaña que hizo el presidente, creo que fue Frei, ¿te acuerdas? Del año 98, por ahí, que dijo eso, que una campaña de esperanza en la crisis asiática, ¿te acuerdas? Yo creo que hoy estamos en la etapa inversa. O sea, nadie quiere decir que estamos complicados. Y tenemos graves problemas a nivel agrícolas. O sea, eso va a impactar en el sur de Chile. Hay problemas con el tema de la carne. Sí, claro, va a haber problemas. Y eso va a impactar. Y yo creo que nadie, y el gobierno fue poco oportuno buscando no exponerse. Sí, que decir, estamos con problemas y tenemos un gran problema. ¿Cómo lo abordamos? Ok, pidamos ayuda a los expertos, no a los políticos, a los expertos en la materia. Que tiene que haber, y son, existen.
Porque uno asume que los ministros son gente que está altamente preparada y generalmente los currículos son más o menos portentosos. Sin embargo, aquellos que están combinados, y supuestamente nosotros lo elegimos no para que nos pavimente una calle, sino que para justamente fiscalicen y hagan leyes, son los congresistas. Yo siento que ahí como que guateamos un poco, como que nuestros congresistas no están como a nivel, no están entendiendo muchas de las declaraciones que hay, están por otros lados que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con el crecimiento.
Están en otra agenda, lo hace que, mira, a ver, yo creo que el mundo comercial, el mundo de negocio opera en otras frecuencias, distinto al mundo político. Y no hay sintonía. O sea, lo político hoy día está en la agenda. ¿Qué está pegando hoy día? Los 40, 41 horas. Eso es para ellos importante. Ahí están todos en la agenda. No se dan cuenta que no lo están viendo las graves crisis hídricas que están en el norte, que no es menor. El tema del impacto del dólar, que nos va a pegar. Nos va a pegar los costos. El impacto en Argentina, nos va a pegar. ¿Qué medidas estamos tomando para poder paliar eso? ¿Será oportuno las 40, 41 horas? Yo no soy experto en la materia. ¿Será oportuno? No discuto que puede ser muy buena idea, noble, pero ¿será oportuno? Eso es una cuestión que hay que resolver.
A ti te gusta mucho la educación, has tenido mucho tiempo ganas de hacer clases y una de las materias que a nosotros no nos pasan, ni en la básica ni en la media, y si tomaste la carrera que no tiene que ver con números, no lo pasan nunca, que es economía básica. Yo siento que uno por prensa ha ido aprendiendo con los entrevistados, como lo estamos haciendo ahora, aprendiendo de los que saben, pero la mayoría de nosotros no tiene las herramientas para analizarlo, entonces le creemos ciegamente. ¿Cómo es el dicho? El tuerto del rey en el mundo de los ciegos.
Sí, claro. Sí, claro. Eso es lo que pasa. Si al final tú estás siendo víctima, hay pseudo expertos en la materia que nunca quizá han estado metidos en una empresa de distribución o empresas de comerciales y opinan con mucha
soltura de cuerpo.
Absolutamente convencidos. No están así. Nunca han manejado personas, que es muy complejo. Entonces, es muy fácil. Cuando tú legislas desde encerrado en una oficina y no estás metido en la realidad, es muy difícil manejar esa variable. Por tanto, yo creo que sí. Yo creo que aterrizar el mundo laboral a lo real, hablar de manejar personas, hablar de entorno comercial, hablar de economía es importante. Pero también es vivirlo. Yo creo que un gran factor importante para los legisladores o quien tome decisiones es que entienda cómo funciona el mundo en términos reales. No que lo dibuje en un libro o lo explique en un libro. No, eso no basta.
Hace unos días atrás tuvimos un programa de RDD cuando consultamos sobre la rebaja en las horas laborales y me llamó la atención mucho la opinión de Alicia Vesperinas de la Cámara de Chile de la Construcción, que era muy pro ese horario. Decía que ya lo estaban aplicando el año pasado y que le había funcionado y que había una serie de virtudes, pero inmediatamente colocaba un pero y decía, claro, que con nosotros en el área de construcción, por el tiempo podemos parar, necesitamos cierta flexibilidad. Sin embargo, por ejemplo, Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, tenía una posición. Sí, octava un poco la flexibilidad, pero considera que era bastante irresponsable en este momento ponernos a discutir de disminuir las horas laborales.
Yo creo que el tema se
puede. Son dos mundos, son mundos diferentes.
Sí, se pueden discutir. Yo te dije el punto, mi proposición es de minuto, pero se pueden discutir. Yo creo que es atendible. Es atendible la posición de las 40-41. Yo ahí no voy a entrar en el debate, son 40-41.
A mí el miedo que me da es que suceda como sucedió en los medios de prensa. Por ejemplo, la gente no sabe la cantidad de despidos que hubo solamente con la llegada de las cámaras digitales de gráfico.
No, pero a ver.
A lo que me voy, quiero decir que si tú bajas de 45 a 40, alguien puede empezar a decir, oye, ¿y si automatizamos esto mejor?
Lo que pasa es que no, o sea, a ver, hay un entorno que quizás nadie lo ha dicho, pero hoy día están todos automatizando.
Sí, eso viene.
O sea, perdón,
viene.
¿Dónde está tu controlador de este medio? Tú estás operando tu mesa, ¿no?
Sí, porque es todo digital.
Si tú haces una radio, no existen ya los controladores, los radio controladores.
Sí, es muy común, en radio se llama americana, todos están haciendo americanas, controlando y conduciendo.
Todo nuestro entorno, perdón, Santiago Viña, mi mamá vive en Viña, veo Santiago Viña, el bus. ¿Tú sabes que el bus ya no tiene pioneta? O sea, ese que ayudaba al bus que pasaba. No hay para pasar la maleta. Tú entregas la maleta, la echas dentro del cajón y te sube y te va a Viña. Ya no es como antes, hace 5 años atrás. Entonces, hay una eficiencia laboral importante. Y ahora viene la automatización. O sea, el trabajo futuro, que el futuro es ahora. Y eso son factores que hay pegando. Entonces, yo creo que está la mezcla perfecta entre tecnología, eficiencia. La pregunta es, ¿está preparado el trabajador?
Claro, porque necesitas una capacitación. Yo,
o sea,
entiendo,
prepararse.
Entiendo que haya trabajo, yo creo que hay trabajos que van a aumentar su sueldo y que siempre van a permanecer. Por ejemplo, un gaffiter. Todavía no veo cómo lo pueden automatizar.
Sí, yo tampoco.
Son necesarios.
Todo lo que es oficio, correcto, sí. Pero en rigor, la gran masa, o sea, cuántas plantas existen en la provincia, uh-huh. en Llanquihue, en Osorno, en Los Lagos, etcétera, en Chiloé, que pueden en el tiempo ir automatizándose. Entonces, y eso va a ir impactando.
A mí me da cierto temor que esto apure y no sé si es el momento mundial para podernos a discutir. Y creo que deberíamos tomarlo con un poquito de calma. Pero bueno, eso se nos salimos un poco del tema del día de hoy, que eran los supermercados, donde teníamos a don Héctor Maturana. Le agradecemos la gentileza.
Muchas gracias.
Y lo dejamos en libertad porque va a una reunión. En tanto, nosotros agradecemos Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar aquí en tu supermercado. No te olvides también del consejo que dejaron los chicos de Sal, que no hay que conectar las canaletas de alcantarillado porque revientan y finalmente contaminamos lagos y ríos. Y si vas a cambiar de vehículo, hazlo con los expertos. Servimac.cl, Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Un abrazo a la distancia, nos reencontramos pronto. Chau,
muchas gracias.